contándole todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12. Muy buenos días. Les habla Pedro González a todos ustedes que nos sintonizan a través del circuito regional de la cadena COPE. En esta jornada ya de miércoles 27 de noviembre. Una jornada marcada por la resaca de lo que ocurría ayer por la tarde en el Auditorio Víctor Villegas. Esa gran gala de las estrellas Michelin. Además, con una sorpresa grata para nuestra región, y es que el restaurante Frases conseguía su primera estrella Michelin. El restaurante, como decimos, conquista el firmamento de la gastronomía española, mientras que Cabaña Buenavista, Magoga y Almo mantienen sus distinciones. Esto significa que ahora mismo en la región brillan en el firmamento regional a nivel gastronómico 5 astros, 5 estrellas Michelin. Una gala que tuvo de todo, la buena música además de Art de Bogotá, y en donde, bueno, pues el gran protagonista lógicamente fue Marco Antonio Iniesta, con el que intentaremos hablar a lo largo de este programa, que es uno de los responsables del restaurante Frases. Al enterarse de la noticia y subir al escenario, esto era lo que decía Marco Antonio Iniesta.
Un doble sueño, ¿no? Al final, un sueño estar aquí y recibir esta distinción, y encima tú sigues en casa, en Murcia, que es lo que defendemos desde nuestro restaurante y siempre decimos que es la mejor tierra del mundo.
Pues junto a él también, enhorabuena a María Gea, que le acompaña en los fogones de ese restaurante, y también, por supuesto, bueno, pues al trabajo bien hecho de un espacio muy pequeñito, amigo oyente, que solo tiene 6 mesas y tan solo una trabajadora que apoya a estos dos auténticos magos ya de la gastronomía murciana. Y es que, como siempre decimos, la gastronomía en general ahora mismo es un plus para el turista que visita una ciudad, que visita un país o que visita una región. Y como Murcia sabe mucho de buena gastronomía, porque somos, entre otras cosas, la huerta de Europa, pues lógicamente tenemos que potenciar este tipo de input, como es el de la comida y el de la gastronomía. Enhorabuena a todos los que han logrado esa estrella Michelin y a los que la mantienen también. Nosotros hacemos ahora un pequeño alto en el camino y seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE.
COPE Región de Murcia.
La radio más escuchada de la comunidad.
Afecta a la forma en la que pensamos, sentimos y actuamos cuando nos enfrentamos a la vida. No entiende ni de género ni de edad, es silenciosa, pero tiene solución. Ahora en COPE hablamos de salud mental con el Servicio Murciano de Salud, Gobierno de la Región de Murcia.
Y además lo hacemos con la directora de Salud Mental del Servicio Murciano de Salud, con Marifé Lozano. Marifé, buenos días.
Muy buenos días.
Y en una semana en la que se conmemora el Día contra la Violencia de Género, vamos a hablar de esa doble vulnerabilidad que tienen estas mujeres.
Pues sí, bueno, cierto es que siendo la violencia de género un problema endémico, estructural y que nos afecta a todos y a todas, a toda la sociedad, bueno, en el colectivo de personas con discapacidad, de todas las discapacidades, aumenta considerablemente, hasta en un 40% el riesgo de violencia contra este tipo de mujeres que tienen la condición también de discapacidad. En el caso de la discapacidad psicosocial derivada por problemas de salud mental o adicciones, vemos con frecuencia pues esta dificultad que pueden tener las mujeres para romper esos vínculos. Bueno, pues porque normalmente pueden tener relaciones escasas, pocos apoyos familiares o sociales, y tienen pues mayor dificultad, ¿no?, en denunciar y en romper esas dependencias afectivas. Bueno, yo creo que es importantísimo señalar, como vengo diciendo en muchas otras ocasiones, que afectan a otro tipo de problemas, que esto es un problema que nos afecta al conjunto de la sociedad, que solo desde el conjunto de la sociedad y desde la corresponsabilidad podemos luchar contra esta lacra, y que nos compete a todos mirar de frente a la violencia, denunciar y, por tanto, sensibilizar a toda la sociedad de que no podemos estar impasibles frente o cuando tenemos conocimiento de que alguna persona está sufriendo esa violencia de género. Y ya aprovecho para resaltar el que es importantísimo que podamos sensibilizarnos todos, denunciar todas las situaciones de violencia e intentar romper estos círculos que se mantienen a lo largo del tiempo, ¿no? Que son patrones, es evitar que los menores estén expuestos a este tipo de patrones relacionales basados en la violencia, porque desgraciadamente una parte importante de esos menores pueden en un futuro repetir esos patrones, o bien siendo víctimas o bien en el patrón de agresores. Es importantísimo a las mujeres que tienen menores en su casa que piensen o que se adelanten o que tengan conocimiento esas mujeres y el resto de familia, vecinos, amigos, profesores, que tenemos que proteger a esos menores, que la mejor manera de evitar que estos comportamientos se sigan repitiendo es cambiando en valores, en educación, y por tanto los menores no pueden estar expuestos a estos patrones comportamentales, porque finalmente acaban siendo su rutina y por tanto normalizándolo y por tanto dificultando el tener una percepción adecuada de que eso no es tolerable, eso no es una relación, eso es violencia, y la violencia hay que denunciarla.
Pues ese es el mensaje que mandamos hoy, y que pidan ayuda y que pidamos ayuda para la gente que lo necesita. Marifé, muchísimas gracias.
Así es. Muchas gracias a vosotros y a todos los oyentes. Buen día.
La Abadía Brasserie, mucho más que una comida de Navidad. Un nuevo concepto en carnes premium a la parrilla. La Abadía Brasserie, un steakhouse con carnes ibéricas de bellota y vaca vieja en un ambiente único. Pregunta por nuestros menús navideños y reserva ya. La Abadía Brasserie, en Plaza Mayor 5 de Murcia. Que no se te haga tarde.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomeda,
Murcia,
Totana,
Yecla
y Cope Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Minutos pasan de las 12, hablamos del tiempo. Ojo, miramos a través de la ventana a la Plaza del Romea en estos estudios de la cadena COPE en Murcia y hay nubes, ¿eh? La EMET prevé para hoy cielos en general muy nubosos, sin descartar alguna precipitación débil y ocasional. Eso sí, por la tarde parece ser que poco a poco va a ir despejando. Las temperaturas se van a mantener sin grandes cambios. Los vientos van a ser flojos, no van a ser protagonistas hoy, y moderados en el litoral. En cuanto a las máximas, dentro de una o dos horas alcanzaremos los 22 grados aquí en Murcia capital, 20 grados en Lorca, 17 en Caravaca de la Cruz y también 22 grados en Cartagena. El tema de la mínima es más dispar. Va desde los 5 grados de mínima en Yecla, que es bastante frío, a los, por ejemplo, 14 grados en Cartagena. Y entre medias, 13 de mínima en Murcia, una temperatura ideal para dormir. También 10 grados en Lorca de mínima. Y hay que decir que 7 grados de mínima en Caravaca de la Cruz. Por tanto, ya poco a poco las temperaturas empiezan a asemejarse un poco a la época en la que estamos. Es decir, prácticamente ya entrando diciembre, por tanto, invierno. Y en este último minuto les tengo que dar una noticia que seguro les va a interesar. Y es que la falta de personal en correos, ojo, amenaza las campañas del Black Friday y de Navidad. El sindicato Comisiones Obreras calcula que la plantilla de este organismo en la región se encuentra prácticamente al 50%. Y usted dirá, amigo oyente, ¿por qué? Pues debido fundamentalmente a las vacantes y a la acumulación de los permisos que se producen en los últimos meses del año. Hay que indicar que desde Comisiones se estima que serían necesarios entre 250 y 300 contratos, han oído bien, para evitar que vuelva a producirse un colapso, sobre todo en el reparto, como el del pasado verano, ¿se acuerdan ustedes? Bueno, pues se llegaron a acumular nada más y nada menos que 325.000 cartas y notificaciones. La región cuenta con unos 1.300 empleados ahora mismo en su plantilla, pero se asegura que hay cientos de puestos ahora mismo, como decimos, sin cubrir, por lo que se augura que va a empezar a producirse la acumulación en las fechas venideras. Bueno, pues evidentemente cruzamos los dedos, porque a todos nos gusta cuando pedimos algo por internet o directamente que nos llegue el correo lo antes posible y que no tengamos que esperar días e incluso semanas. En 15 segundos llegamos a las 12:30, ya sabe que está usted en la mejor compañía, aquí en la mañana de la cadena COPE en Murcia. Segundos pasan de las 12:30 y vamos a hacer un resumen de lo que ocurrió ayer en el Auditorio Víctor Villegas, en esa gala de entrega de las estrellas Michelin. Quien estuvo allí es un hombre que sabe de gastronomía, le gusta la buena gastronomía. Nuestro querido compañero Javier Herraiz, que además habló con prácticamente todos los protagonistas. Javier, cuéntanos.
Pues sí, Pedro, ¿qué tal? Vamos a hablar de esa gala espectacular, gala de la entrega de las estrellas Michelin, que anoche tenía lugar en el Auditorio Víctor Villegas. El titular más destacado por lo que nos toca, a Murcia. Hay un restaurante de la capital murciana donde hoy, a partir de hoy, seguramente va a ser mucho más complicado reservar una mesa. Anoche, en esa gala, conseguía su primera estrella Michelin.
Frases, Marco Antonio Iniesta. De aquí de Murcia.
En el restaurante Frases, a pocas calles de la catedral murciana, ven la gastronomía como un auténtico lenguaje. En base a esa idea, el chef Marco Antonio Iniesta utiliza cada uno de sus platos para expresarse como si fuesen frases con las que narrarnos historias, en lo posible vinculadas tanto a la memoria como a los recuerdos.
Bueno, pues primera estrella Michelin que consigue Frases, este restaurante céntrico de Murcia, gracias, como hemos escuchado, a su chef Marco Antonio Iniesta, que anoche, brevemente, hablaba así.
Un doble sueño, ¿no? Al final, un sueño estar aquí, recibir esta distinción, y encima tú si es en casa, en Murcia, que es lo que defendemos desde nuestro restaurante y siempre decimos que es la mejor tierra del mundo.
Las palabras del chef Marco Antonio Iniesta. Por cierto, recordamos que otro restaurante murciano, Tandem, también de la ciudad de Murcia, conseguía un VIP Gourmand 2025 que reconoce a aquellos restaurantes con una alta calidad en su cocina. Eso sí, a precios contenidos. Bueno, vamos con las declaraciones o con lo que nos contaban chefs de aquí de Murcia y del resto de España al principio de esa gala. Cuestiones interesantes. Por ejemplo, el mítico chef Ferran Adrià, desde Cataluña, hablaba de su filosofía. La filosofía que no es otra que disfrutar y trabajar. Así nos lo contaba.
Hasta que al final, cuando nosotros teníamos el restaurante, pues yo siempre tenía una filosofía, y que también la tengo ahora, uno tiene que trabajar, hacerlo lo mejor posible, que tenga lleno, y los premios son una consecuencia. Yo en mi vida busqué ni las tres estrellas Michelin, ni cinco veces mejor restaurante del mundo, tal. Yo creo que no hay que buscarlo, tiene que ser una consecuencia. Entonces, disfrutarlo. Porque la vida a veces no es tan bonita disfrutarlo, pero no hay que buscar porque esto no está en tus manos.
Bueno, según Ferran Adrià, hay que disfrutar trabajando y luego ya vendrán los premios. Por cierto, le preguntábamos también por la gastronomía española, cómo ha evolucionado. Admite Ferran Adrià que ya es reconocida en todo el mundo.
Yo creo que esto es verdad porque hace 20 años y hace 10 nos quejábamos que España no estaba bien tratada. Hoy no nos podemos quejar. Hoy España, si contamos por cápita, estrellas por cápita, somos el segundo o tercero país.
Por cierto, a Ferran Adrià le preguntábamos también qué pensaba de Murcia, qué pensaba de la gastronomía murciana. Ayer reconocía que había comido muy bien, le escuchamos.
Hoy hemos comido en la Virgen del Mar, que ya comí hace un año, un sitio brutal. No sé, ¿vale? Se merece una estrella, sin duda alguna. Bueno, os acordáis que los cánones de Michelin son los cánones de Michelin, ¿sabes? No, ellos tienen su filosofía y está.
Bueno, uno de los, Ferran Adrià, uno de los 250 chefs de toda España, los mejores que se dieron cita anoche en el Auditorio Víctor Villegas. Vamos con otro, Martín Berasategui, nada que añadir. Hablaba así, fíjate que lo que decía, lo que venía a decir, de lo que ha supuesto para él y para la cocina española las estrellas Michelin y cómo ve ahora mismo cómo valora los productos españoles.
Michelin nos ha cambiado la vida. Y nos está haciendo vivir un viaje que no tengo ni palabras para contaros, y es algo que contagia, que ilusiona, que transmite. Y nosotros estamos en el mejor país del mundo, en un país que tenemos la mejor cesta de la compra, gente con los ojos brillantes que nos marcan el camino de la pasión, como son los pescadores, recolectores de setas, ganaderos, campesinos, bodegueros, mieleros, todo. Cuando tienes tanta suerte y hablas de lo que está pasando estas últimas décadas en la cocina, como no te emociones, es que eres de mármol.
Pues sí, contentos y satisfechos estaban los chefs que venían de otros puntos de España, ni que decir tiene que también lo estaban, y mucho más quizá los chefs de aquí de la región de Murcia. Empezando por el dos estrellas Michelin, Pablo González Conejero de la finca Buenavista, hablaba de la gala de ayer como un día único.
A ver, para Murcia es único, esto que nos está pasando hoy es increíble, mira qué maravilla de auditorio, qué glamour, el rojo, ¿no? Y yo creo que es algo que no hubiéramos pensado ni soñado nunca, y que nos da una visibilidad increíble a todo el país.
Por cierto, que González Conocero también reconocía la suerte que tenemos que tener aquí en la región de Murcia, la suerte que tenemos de contar con los productos autóctonos que hay en la región.
Tenemos esa suerte, ¿no? Tenemos una región muy pequeñita, pero tenemos una huerta increíble, tenemos dos mares, uno con una salinidad muy especial que le da al marisco un punto totalmente diferente, tenemos zona de interior, creo que el producto murciano es lo que nos hace grandes. Nosotros, es importante decir esto, nosotros somos cocineros, no somos magos, no podemos hacer trucos ni podemos convertir algo que no esté bien en algo maravilloso, sino dependemos. El primer eslabón de la cadena es ese producto, ¿no?, que para nosotros es fundamental.
Otro de los chefs murcianos que tiene estrella Michelin, en este caso una, Juan Guillamón, de restaurante Almo, hablaba del de ayer, de la gala de ayer, como un hito para la gastronomía murciana.
Un hito, podemos decir, ¿no? Después de tantos años, bueno, muchas generaciones trabajando bien y cocinando en la región de Murcia a un gran nivel, cada vez más, pues bueno, que se celebre la gran fiesta de la gastronomía, que es la gala de Michelin en Murcia, que nunca se había dado. Es algo que hace unos años sería impensable, pero hoy es una realidad.
Decía más Juan Guillamón desde el restaurante Almo, es que la de ayer era una ocasión perfecta para difundir las excelencias de la cocina murciana.
Yo creo que es la ocasión idónea, es la ocasión idónea. Hemos tenido muchísimos comensales estos días de fuera de la región de Murcia, han podido visitar nuestros restaurantes, les hemos dado a probar nuestras recetas tradicionales, nuestros productos, nuestro buen hacer, y yo creo que es el momento y la oportunidad, y creo que la verdad se van a ir satisfechos.
Bueno, y quien también cuenta con otra estrella Michelin en la región es María Gómez, del restaurante Magoga de Cartagena. Mostraba su esperanza de que después de la gala de ayer, pues Murcia todavía sea más conocida, la cocina murciana.
Sí, la verdad que la región de Murcia es algo desconocida, pero creemos que esta noche vamos a poner en valor los productos de la defensa de la región de Murcia, que la verdad que para mí son los mejores, así que estamos deseando de que llegue el momento para que probéis todo.
Bueno, pues María Gómez, por cierto, decía más o menos lo que escuchábamos antes de Ferran Adrià. Ella no trabaja tanto para conseguir premios, sino más bien para satisfacer a sus clientes.
Bueno, al final trabajamos siempre para que los clientes se hagan satisfechos, ¿no? El camino de la excelencia. Nosotros seguimos ahí, no podemos trabajar por premios. Si nos dan una segunda, encantadísima, pero sobre todo trabajamos por la excelencia y por también sentirnos realizados y ser felices en nuestro trabajo.
Bueno, pues todo esto sucedía, Pedro, a la entrada de esa gala. Ya en el transcurso de la misma, el presidente de la comunidad autónoma, Fernando López Miras, le vamos a escuchar, hablaba del reconocimiento ayer, especialmente a todos los chefs que han trabajado y siguen trabajando en la región de Murcia.
En mi opinión, lo más importante de esta gala es el reconocimiento y el agradecimiento a los que lo hacen posible. A una generación de chefs y de cocineros en la región de Murcia que han sabido aprender de la tradición gastronómica de sus antepasados en la región de Murcia, que han sabido tratar los productos de una manera excelente y que han sabido ser los mejores embajadores fuera de nuestra tierra y la mejor carta de presentación dentro de la región de Murcia.
Bueno, en todo caso nos quedamos con el titular, Pedro. La región de Murcia ha sumado un nuevo restaurante con estrella Michelin, conseguido por Frases, ubicado aquí en la capital murciana. Recordamos que Cabaña Buenavista de Pablo González Conejero conserva sus dos estrellas, y Magoga de María Gómez y Almo de Juan Guillamón mantienen la suya cada uno. Como se dice habitualmente, enhorabuena a los premiados.
Pues enhorabuena, desde luego, Javier, a los premiados. Y bueno, me figuro que te lo pasaste bastante bien ayer por la tarde, sobre todo a nivel gastronómico, que es lo importante. 39 minutos pasan de las 12, nos acercamos hasta Lorca, porque vamos a hablar del encendido de la Navidad y lo que le gusta a la Navidad a José Ángel Ayala. Cuéntanos.
Mira cómo se enciende la ciudad. me digas que no es algo especial. Siento que...
Este es el nuevo tema de David de Bisbal, Pedro, para la Navidad, esa fecha en la que, bueno, pues ya estamos llegando muy, pero que muy, muy, muy rápido. Y como bien dice, ya se enciende la Navidad en la ciudad. Lorca ha elegido este próximo sábado como el día para encender la Navidad, un acto en el que el alcalde de la ciudad, Fulgencio Gil, y Triana Ramos, una niña diagnosticada de un tumor endodérmico, serán quienes lleven a cabo ese encendido de la iluminación extraordinaria. Como está siendo habitual en los últimos años, va a haber un gran árbol de unos 20 metros de altura aproximadamente ubicado en la Plaza de España y se va a pulsar el botón del encendido, ese botón de la Navidad, ese botón que va a hacer que se ilumine toda la ciudad de Lorca, será pulsado por esta niña, por Triana Ramos. El evento va a contar también con la actuación del artista Daniel Díguez, que va a interpretar, acompañado por un piano, un repertorio especialmente diseñado para este momento. Y será, por lo tanto, cuando se iluminen los ojos, cuando se ilumine la mirada, pues de los más pequeños y también de los mayores. El árbol, 20 metros de altura en Plaza de España, va a contar con más de 4.000 bombillas LEDs y forma parte también de los 269 arcos de luces que el Ayuntamiento ha colocado en todo el municipio. La concejal de festejos del Ayuntamiento de Lorca es Mari Huertas García.
Lorca enciende la Navidad. Vamos a dar un espectáculo aquí en Plaza de España, un concierto que va a ser a cargo de Daniel Díguez. Se va a ofrecer en el carrerón de San Patricio con un escenario, va a haber espectáculo de luces también y sobre todo pues también vamos a contar con ese botón que va a ser el que va a hacer la cuenta atrás y el que va a hacer que se encienda nuestra Navidad en Lorca, y lo va a hacer nuestra pequeñita Triana Ramos, que es una niña que tiene un tumor y que ella va a ser la esperanza, la ilusión de nuestra Navidad junto a nuestro alcalde Fulgencio Gil. Animar a todo el mundo a que participe este sábado día 30 aquí en la Plaza de España con ese árbol que se va a encender, un árbol de más de 20 metros, y 4.000 luces LED. Un árbol de Navidad de los tradicionales, como se suelen ver, y muy bonito, que va a ser el que va a iluminar sobre todo nuestro casco histórico, para darle vida, para que la gente tenga una Plaza de España no solo la más bonita de todo el país, sino que también la más bonita para todos los lorquinos. Animar a todos, ya digo, a que se acerquen este sábado, día 30, a este Lorca Enciende la Navidad. Y el cartel, que ahora os lo enseñaré, ha sido a cargo de Diego Alcázar Romera, un joven que está empezando en el mundo artístico y ha querido pues plasmar en ese cartel el árbol tan tradicional que se suele poner en todas las casas, en todos los hogares, y la luz, la iluminación en dorado, pues simbolizando la esperanza, la ilusión que trae la Navidad a nuestro municipio y a todos los corazones de los lorquinos.
Ese acto será el próximo sábado a partir de las 7 de la tarde en Plaza de España, como acaban de escuchar, y además el Ayuntamiento sigue aumentando también la construcción de adornos navideños para la ciudad. Lo está haciendo gracias al trabajo también de alumnos de la Escuela Taller y de programas de empleo. En esta ocasión los alumnos y monitores están realizando nada más y nada menos que, podemos decir, que un bosque de 35 abetos luminosos que va a lucir en la Navidad de Lorca. En la fabricación de estos árboles han participado 20 alumnos de este programa de formación, Desempleados Alfa y Más Empleo, de los talleres de cerrajería y electricidad, y la producción ha costado unos 12.000 euros. Estos árboles van a ir construidos en diferentes pedanías de todo el municipio, como es Campo López, Ramonete, Río, Campillo, Cazalla y Tiata. Rosa Medina es la concejal del Ayuntamiento de Lorca.
En total se suman a la otra treintena que están por todos los barrios, por el barrio San Cristóbal, de San José, de la Viña, la Virgen de las Huertas, Avenida Europa y todo el resto de las pedanías lorquinas. El año que viene continuaremos también fabricando los árboles que quedan para las últimas pedanías de nuestro municipio y al final pues vamos a conseguir que todo nuestro extenso término municipal se ilumine también con esos árboles.
La Navidad que llega a Lorca será este sábado a partir de las 7 de la tarde con ese encendido especial de toda la iluminación de Navidad.
Para disfrutar, llorar y reír, todo es posible en Navidad. Cuando llegue de noche Santa Claus, te diré que he pensado algo mejor. Solo pido un deseo que dure siempre nuevo.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
I've just kissed a girl named Maria, and suddenly I found how wonderful a sound can be. Maria, say it loud and there's music playing. Say it soft and it's almost like praying. Maria.
Bueno, pues esta mañana se ha presentado una maravilla de concierto benéfico, White Side Story, una gran película en su momento, un gran musical que vamos a poder ver aquí en Murcia y además a favor de Asido. Es una obra basada en la historia de Romeo y Julieta de William Shakespeare y la verdad es que yo creo que merece la pena verla y escucharla. Tenemos al otro lado del teléfono a Víctor Martínez, presidente de Asido. ¿Qué tal estamos, Víctor? Muy buenas.
Hola, buenos días, Pedro. ¿Qué tal?
Bueno, cuéntanos un poquito lo primero y fundamental, ¿cuándo se va a poder ver este musical tan maravilloso y en dónde, que es muy importante?
Sí, sí, sí. Pues se va a poder ver el próximo 11 de diciembre a las 8 de la tarde en el Teatro Circo de Murcia.
Uh-huh. Creo que habéis estado acompañados del concejal de Cultura. ¿Y la gente dónde puede conseguir las entradas?
Sí, pues se pueden conseguir en nuestro centro de Asido, en Plaza Bohemia. Pues se pueden adquirir las entradas.
Decía yo que estamos hablando de un musical clásico, ¿eh? Y de una película clásica, o sea, una historia que todos conocemos. Eso también va a ser importante para que el público vaya.
Sí, esto lo he comentado yo en la rueda de prensa. Pues sí, efectivamente, sobre todo para los que tenemos una edad, yo recuerdo que o sea, tanto el musical como la película en su momento, pues es, bueno, yo creo que durante muchos años yo creo que fue el musical por excelencia, ¿no? Dentro del imaginario popular, de las películas y todo esto. Y bueno, aquí pues bueno, va a ser un espectáculo digno de ver, porque bueno, es un espectáculo totalmente inclusivo en el que participan bailarines y bailarinas con y sin discapacidad. Y bueno, pues compartiendo escenario y transmitiéndonos esa maravilla musical de Leonard Bernstein con música en directo. Bueno, pues yo creo que un espectáculo que no va a dejar indiferente a nadie.
Además, todos recordamos temas tan maravillosos como el María, que cantaba el protagonista de la película, George Sharikis, era el actor, cantaba a Natalie Wood, que era María, evidentemente.
Sí, 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 efectivamente. Y esas digamos, esas luchas de bandas coreografiadas que se desarrollaban en escena, así es.
También te quería comentar, hemos recordado la fecha, 11 de diciembre, me has dicho Teatro Circo, ya la gente puede adquirir ya las entradas, ¿verdad?
Sí, efectivamente, efectivamente. Además, deben de hacerlo porque tengo que decir que se están vendiendo a bastante buen ritmo.
Pues que se den prisa. Sí, sí, sí. Y el dinero va a ir para Asido. Ahora mismo, ¿qué proyectos tenéis? Cuéntanos un poquito entre manos o cuáles son los retos fundamentales ahora que termina el año.
Sí, bueno, pues ahora mismo bueno, pues tenemos todos nuestros proyectos, pues tanto formativos, educativos, de ocio, de deporte, bueno, pues aparte de toda la programación formativa de nuestro centro, pues bueno, pues están todas estas actividades transversales que al final pues necesitan su financiación, y todo este tipo de eventos pues nos ayudan muchísimo. En este caso, pues bueno, toda esta recaudación, lo que el beneficio que se obtenga, pues bueno, pues va a poder permitirnos, o sea, contribuir a financiar todo este servicio de danza inclusiva que se desarrolla en nuestra asociación. Estamos hablando de un servicio del que se benefician pues más de 100 personas que participan en los talleres de todas las edades, desde los más pequeños a los más mayores de la asociación, y que además, digamos, que ha sido tan productivo que ha fructificado en la creación de la propia compañía Así Somos, la compañía de danza inclusiva de Asido, que bueno, que ya sabes por otros eventos anteriores y tal, que ha realizado varios montajes que se han representado en todo el territorio nacional.
Pues ahí queda, ¿eh? Wild Side Story. 11 de diciembre, Teatro Circo, concierto benéfico a favor de Asido. Yo creo que todos debemos de colaborar con la gran labor que realizáis, y siempre aquí en la mañana de la cadena COPE nos gusta hacernos eco de este tipo de iniciativas. Víctor Martínez, presidente de Asido, muchas gracias por estar aquí, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros, como siempre. Un abrazo.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
Amigo oyente, figúrese, ¿eh? Abre usted la nevera para comerse pues un trocito de queso fresco, por ejemplo, que le sobró de hace algunos días, y se encuentra con que, bueno, pues sabe agrio. No sabe si tirarlo, hacerlo a la plancha, etcétera, etcétera. Al final, evidentemente, ese queso, bueno, pues no se consume. Es un despilfarro, pero que puede tener los días contados, porque una investigadora de la Universidad de Murcia ha desarrollado una cubierta de algas para conservar los alimentos, así como suena. Además, es un proyecto financiado por la Fundación Seneca. Y para hablar de este proyecto, ¿quién mejor que tener a la propia investigadora y doctora en el Departamento de Tecnología de los Alimentos, Nutrición y Bromatología de la Universidad de Murcia, Irene Peñaranda Verdú? ¿Qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, muy buenas. Un placer.
Y un placer contar contigo, con una investigadora, además, que ha logrado algo que mucha gente desea, ¿no? Conservar un poco más los alimentos. ¿Cómo surge la idea de este proyecto, Irene?
Pues mira, esto era una convocatoria que salió gracias al programa de Alguarnés, que ha sido financiado tanto por el Ministerio de Ciencia e Innovación, con fondos Next Generation de la Unión Europea y la Fundación Seneca. Y gracias a esta convocatoria, pues se nos planteaba pues un reto, sobre todo encaminado pues eso, a conseguir envases mucho más sostenibles y biodegradables. Y ante esta región que nos encontramos, y actualmente sabemos la problemática que hay en toda esa reutilización de la alga en descomposición que hay en el Mar Menor, en nuestra albufera tan querida, y un poco ha sido eso, como poner en marcha estas dos iniciativas, generar nuevos envases biodegradables y utilizar tanto esa reutilización de toda esa biomasa con el fin de obtener un agente gelificante para eso, para desarrollar nuevos materiales de envasado mucho más sostenibles y biodegradables. Hay que destacar, ¿no?, que estas películas comestibles, estos envoltorios con algas marinas, pues serán una innovadora tecnología de envasado alimentario, ya que utilizamos tanto las propiedades de las algas para crear películas comestibles más nutritivas y biodegradables. A partir de eso también la podemos utilizar pues eso, como envoltorios alimentarios o como recubrimientos para mejorar la vida útil de los alimentos, así de preservar la frescura y alargar la vida útil de los mismos, al tiempo que nosotros pues reutilizamos y reducimos ese uso de plástico y otros materiales no biodegradables en la industria alimentaria.
Yo te quería preguntar, este envase de algas, etcétera, ¿vale para cualquier tipo de alimentos?
Sí, esto sería una cobertura comestible. Ahora mismo estamos haciendo, ya te digo, los últimos ensayos aplicándoselo, estamos aplicando tanto en quesos como en carne, como en pescados, pero también se pueden aplicar en vegetales, etcétera. Sobre todo es una cobertura, pues eso, para evitar que se pierda esa frescura del producto, que salga tanto que entre gases y vapores al producto o compuestos por bacterias, como también que salga, por ejemplo, esa pérdida de agua y todo del producto al exterior. Evitar ese resecamiento del producto.
Ahora, ¿cómo está el proyecto? Para que la gente lo sepa, es decir, ¿en qué fase?
Pues mira, estamos en una fase, como se podría decir, intermedia, en la que a partir de las algas, ¿no?, hemos obtenido esos agentes gelificantes con diferentes métodos de extracción, y luego lo que hemos procedido a hacer como una caracterización in vitro, como a pequeñita escala, para ver cómo sería esta película, para ver pues eso, su permeabilidad, para ver el color, para intentar pues eso, que afecte lo menos posible, que interfiera en el color propio del producto, para que no sea de rechazo por los consumidores. Y ya hemos procedido, pues estamos procediendo eso, a su aplicación en los alimentos. Y luego nos gustaría, pues sobre todo, hacer pues cuestionarios de consumo, y también a los sectores del sector agroalimentario, pues para ver un poco esa aceptabilidad que tendrían en este nuevo envase y si los consumidores lo percibirían, porque al final es el último paso en la cadena alimentaria y nos gustaría pues saber eso, su aceptabilidad al uso de residuos de algas, de estas algas que son invasoras y algas que están en descomposición de la albúfera del Mar Menor.
A mí me parece desde luego un proyecto que puede dar una revolución a todo lo que tiene que ver con la conservación, en este caso de alimentos, porque lo he comentado al principio, he puesto el ejemplo del queso fresco, pero evidentemente puede valer para cualquier alimento así que, bueno, pues lleve 2 o 3 días en la nevera y que se quiera conservar mucho más. Esto, por ejemplo, va a interesar a todo lo que tener con la industria de supermercados, de venta de productos, bueno, pues frescos, etcétera, etcétera.
Al corte, así es. Así es.
Yo creo que, vamos, ahí está el tema. ¿Y para cuándo más o menos se podría ya testar a nivel de calle, por decirlo de alguna manera, por hablar en profano?
Pues el proyecto abarca hasta finales de septiembre del año que entra, del año 2025, y yo creo que a partir de ahí ya con todo el testeo, ese feedback entre la industria y los consumidores, yo creo que pues a partir de octubre del año que entra ya se podría empezar a implementar.
Y lo que termino, para que quede claro al oyente, ese envoltorio de algas no solamente sirve para mantener más los alimentos, sino que también se puede consumir, ¿no?
Ahí está. Es comestible. Entonces, una vez que tú lo cocinas, por ejemplo, si lo cocinas en sartén, si fuera una carne, se degrada. Al final es como, ¿qué os puedo decir para que lo entiendan bien? Como se derrite. Ese, y si fuera ahora mismo, si se lo ponemos en un queso o algo de eso, lo puedes comer perfectamente.
¡Qué maravilla, madre mía! Uf, pues me quedo desde luego sorprendidísimo con esta investigación de Irene Peñaranda Verdú, que es doctora en el Departamento de Tecnología de los Alimentos, de la Nutrición y de la Bromatología de la UMU, de la Universidad de Murcia. Muchísimas gracias y solamente me queda decirte una palabra. Enhorabuena, de verdad.
Muchísimas gracias. También quería agradecer, si puedo, a mi grupo, al Grupo de Ciencia y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Murcia, que está liderado por la catedrática Maider Garrido, por permitirme poder llevar a cabo toda esta investigación.
Pues ahí queda dicho, evidentemente. Si no se trabaja en grupo, pocas cosas se consiguen. Irene, un abrazo muy fuerte y gracias por estar en la
a
mañana
vosotros,
de la cadena COPE.
Gracias.
Hablemos claro, como el agua. Sabemos que el agua del grifo de nuestras ciudades cuenta con las máximas garantías de calidad y salubridad. Y pese a ello, seguimos pensando que no es un agua buena. Todo lo demás sabe a excusa. Aguas de Murcia, Ayuntamiento de Murcia.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa. Calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¡Miscota! ¡Atención, Murcia! Llega Miscota, la tienda con todo lo que necesitas para tu mascota. Inauguración el 7 de diciembre. Todo al 20% de descuento y regalos para tu peludo. Estamos a un minuto de la Plaza Circular de Murcia. Miscota, amor por tus mascotas. Ahora en Murcia.
Con la C de celebrar, con los compañeros de trabajo, con los de la universidad, con los del máster, con los papás y las mamás del cole, con los del pádel. Nos merecemos celebrar. Restaurante Rincón Huertano, 968-874152 y rinconhuertano.com. ¿Y tú, con quién vas a celebrar?
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Encuentran un circuito neuronal clave en el rechazo sexual de ratones hembra. Un estudio publicado recientemente ha identificado cómo las neuronas sensibles a la progesterona determinan si las hembras aceptan o rechazan a los machos durante su ciclo reproductivo. Este hallazgo ayuda sobre todo a comprender los mecanismos cerebrales que modulan comportamientos sociales complejos. Y es que las hembras de mamíferos, como los roedores, aceptan solo intentos de apareamiento durante su fase fértil. Un equipo de investigadores de la Fundación Campalimot de Lisboa ha descubierto en ratones ese circuito fundamental para el rechazo sexual fuera de lo que es el ciclo reproductivo. Como decimos, las conclusiones ya han sido publicadas en algunas prestigiosas revistas científicas.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
Y poco a poco nos vamos acercando a la una de la tarde en esta jornada, recuerden, de miércoles 27 de noviembre, marcada por la resaca de esas estrellas Michelin que mantienen a la Región de Murcia también como uno de los referentes de la gastronomía, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Y de ello hablaremos en este programa. Lo dicho, enseguida llegamos a la una de la tarde, ya saben que están escuchando Herrera en COPE y que seguimos ahora contándole todo lo que le interesa en Mediodía COPE, con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Bienvenido a este miércoles de noviembre con aroma a rosa marchita, a gobierno socialista en descomposición. Mira, a la misma hora a la que Pedro Sánchez presumía en el Congreso de Gestión de la Dana y descargaba toda la responsabilidad en Carlos Mazón, Víctor de Aldama entraba en los estudios de la cadena COPE para ser entrevistado por Carlos Herrera. Y mira, entre acudir al Congreso como cada miércoles para escuchar a Pedro Sánchez o venir aquí a la COPE a escuchar a Víctor de Aldama, yo elegí a quien me merece más credibilidad, que es Aldama, naturalmente. Y pasadas las 8 en punto de la mañana, aparecía el conseguidor por la puerta del estudio central de esta emisora en Madrid, justo allí donde se realiza tiempo de juego, porque Aldama había venido a jugar.
Ya se me ha tachado de mentiroso, de la tía de Mortadelo y Filemón, de Anacleto, del pequeño Nicolás. Ya seguramente le gustaría a los que han dicho lo del pequeño Nicolás llegarle a la suela de los zapatos a este señor. No sé qué más tengo que demostrar. Hay pruebas creo que más que suficientes. A mí me llama delincuente un señor que tiene a su mujer imputada, a su hermano imputado, a su segundo del gobierno imputado, a su jefe o asesor imputado y no dimite.
Y a su fiscal general imputado, en fin, podríamos continuar la retahíla. El hombre que puede tumbar al gobierno es un tipo alto, tan alto casi como el propio Herrera, vestía camisa blanca, sin corbata, una americana azul oscura, llevaba gemelos de plata y un pañuelo en el bolsillo de la chaqueta. Traía un aspecto muy pulcro, muy cuidado. Se nota que quiere recuperar la imagen de empresario que la cárcel le ha arrebatado. El estudio estaba apenas iluminado por una luz tenue, casi en penumbra, como le gusta hacer los programas a Herrera, porque eso favorece la confianza, la confidencia, y además contribuye a serenar los nervios del entrevistado, porque Aldama no está acostumbrado a salir en los medios. En cuanto se ha sentado en el sillón, frente al micrófono, ha ganado aplomo, se ha visto cómodo y ha ido respondiendo las preguntas de Herrera con la mano izquierda apoyada en el muslo y tenía la derecha extendida sobre la mesa, y me he fijado que con el dedo índice iba golpeando inconscientemente el tablero para subrayar cada una de sus afirmaciones. Ha dicho que tiene miedo, pero que eso no le va a impedir hacer lo que tiene que hacer. Ha dicho que Sánchez lo sabía todo y que miente. Bueno, esto no sorprende a nadie en Europa ya. Miente porque llamaba 6 o 7 veces a Ábalos para consultarle cada cosa. Ha anunciado que en los próximos días van a salir nuevas evidencias. Ha dicho que está depositando pruebas en la Fiscalía y que va a seguir depositándolas. Su relato ha confirmado punto por punto la declaración que hizo la Audiencia Nacional en aspectos como, por ejemplo, la gratitud de Pedro en aquel reservado del teatro que sale la foto del mundo, o el viaje de Delci planificado por Marlaska y Ábalos con el asentimiento previo del presidente, o los cobros de Ábalos en metálico y en especie, o las 4 reuniones con Teresa Rivera para un programa de ayuda a la España vacía, en la que también estaba involucrada Begoña Gómez. Y luego también ha añadido detalles jugosos, hasta ahora desconocidos, o que por lo menos yo desconocía. Esa escena íntima de terraza con Javier Hidalgo y Begoña Gómez en un hotel de San Petersburgo, cuando ella manda salir a los escoltas.
el día que descubrió el Falcon estacionado en el aeropuerto de República Dominicana sin constancia en el registro oficial, el informe del CNI sobre conductas privadas de Ábalos en el que Sánchez se basó para cargarse a su mano derecha en 2021. No ha explicado, eso sí, por qué luego Sánchez recuperó a Ábalos en las listas de 2023. Pero todos sospechamos que el 1 trataba de comprar el silencio del 2. Mira, la omertá sanchista hoy parece el diario de Patricia. Es un colador. Cantan los miembros de la banda porque el líder ya no da miedo, sino pena. Canta el Dama, aparatosamente. Canta Lobato en defensa propia. A la Rosa Nostra se le están cayendo los pétalos.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y hablamos de la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso para dar cuenta de la gestión de su Gobierno tras la Dana. Pedro Sánchez ha anunciado un tercer paquete de ayudas por valor de 2.274 millones de euros y asegura que está abierto a comparecer en una comisión de investigación. El presidente no ha asumido ninguna responsabilidad y ha cargado contra las autoridades valencianas.
Creo que han fallado sobre todo algunas personas. Personas en posiciones muy elevadas, que no han estado a la altura de sus responsabilidades, que no han entendido su responsabilidad o simplemente se han desentendido de ella. Saber quiénes son esas personas es, a mi parecer, sencillo, porque son las mismas que ahora vuelven a equivocarse y se dedican a embarrar, a echar balones fuera, cuando lo que deberían hacer es centrarse en retirar el lodo, en reparar infraestructuras y en ayudar a las víctimas de ese desastre.
Del exterior estamos pendientes de que se cumpla la tregua de 60 días entre Israel y Hezbollah, con la advertencia del ejército israelí de mantener desplegadas a sus tropas en el sur del Líbano por si se viola el acuerdo. Por su parte, Hamas ha celebrado el pacto y asegura que esperan llegar a un compromiso similar en la franja de Gaza. A finales de septiembre, la tasa de abandono escolar se situó en el 13,2% en España. Es la cifra más baja de nuestra historia, pero sigue siendo la peor de la Unión Europea, solo por detrás de Rumanía. Son datos que aporta hoy Funcas, que considera que estamos ante un problema no solo educativo, sino también social, y aboga por la puesta en marcha de nuevas medidas para mejorar la situación que consideran que está estancada. El Papa ha recibido esta mañana en audiencia al secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, y en esa reunión han tratado temas como la situación en Medio Oriente y la agresión rusa contra Ucrania, temas de los que también habló con el secretario de Estado, Pietro Parolin, pocas horas después de la entrada en vigor del alto el fuego en Líbano y de la creciente tensión por el uso de armas occidentales en los ataques de Ucrania a Rusia. Y a las 2 de la tarde tendrá lugar en la Basílica de San Pedro el funeral del cardenal Miguel Ángel Ayuso, prefecto del Dicasterio para el Diálogo Interreligioso, que falleció el lunes a los 72 años. A continuación está previsto el traslado de sus restos hasta Sevilla, donde serán enterrados en el panteón familiar.
Y en los deportes, hoy partidazo Liverpool-Real Madrid, el partido estrella de la jornada en Champions. José Luis Corchano, buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. Se han enfrentado en 3 finales de Copa de Europa. Tienen 21 títulos entre los dos. El Liverpool es el líder de la Premier y empezó la jornada como líder de la Liga de Campeones. Vamos con las noticias del partido Liverpool. Miguel Ángel Díaz.
En principio, Ancelotti apostará por Raúl Asensio al lado de Rüdiger. Valverde será lateral derecho, se mantendrá Ceballos y entrarán en el 11 Mendy, Modric y Brahim. En el Liverpool es baja su portero Alisson Becker y ha entrado en la convocatoria Alexander Arnold. 56.000 espectadores en Anfield, 3.200 animando al Real Madrid. Pita el francés Letizier. Apercibidos Modric, Camavinga y Lucas Vázquez. Los últimos 8 enfrentamientos se han saldado con 7 victorias para el Madrid y un empate.
Este partido es a las 9 de la noche. Desde las 7 menos cuarto se juega en Austria el Stuttgart-Girona. Lo contamos en el tiempo de juego.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
8 minutos pasan de la 1. Se lo venimos contando desde el principio. Estamos encantados de tener una nueva estrella Michelin a través del restaurante Frases. Anoche la lograba en esa gala y creo que tenemos al otro lado del teléfono a uno de sus responsables, Marco Antonio Iniesta. ¿Qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien. Todavía ilusionados.
Enhorabuena, de verdad, de la cadena COPE.
Muchísimas gracias.
Bueno, yo he comentado al principio que estáis en un espacio pequeño, junto tú y María Gea, junto creo que a una trabajadora en un principio, que nacisteis con un proyecto humilde y fíjate hasta dónde habéis llegado. ¿Cómo nació la idea de Frases?
Bueno, pues la idea de frases evidentemente es el sueño de María y mío personal, en el que, bueno, pues soñábamos con llegar a, en algún momento de nuestra vida, a este tipo de galardón, a perseguir este sueño y este nivel de cocina, y mira, al final se ha cumplido. Llevamos 6 años y medio en el restaurante. Hemos cambiado muchas veces el concepto hasta que hemos dado en el clavo para poder lograr este galardón, y bueno, pues para nosotros es un sueño. Doble sueño siendo en Murcia, claro.
Evidentemente, Murcia capital. Te quería preguntar, bueno, no te quiero entretener mucho, has hablado de concepto, ¿qué tipo de cocina podemos encontrar en frases?
Bueno, cocina murciana, o sea, lo he dicho mil veces por todos los sitios, al final nosotros llevamos nuestra región por bandera y nos gusta hacer una cocina muy honesta, muy humilde, como somos nosotros, como lo que van a encontrar en nuestra casa, y van a encontrar, pues bueno, el recetario de toda la vida de la región de Murcia, pero evidentemente visto con los ojos de hoy.
¿Y de dónde te viene el amor a la gastronomía? ¿Tus padres cocinaban? Bueno, la madre normalmente sí cocina, pero me refiero, ¿hay alguna tradición de chef, de cocineros?
Sí, bueno, al final mi madre cocinaba, evidentemente, y cocina, y mi padre también cocina muy bien, y bueno, al final fue por algo esporádico. Tanto María como yo tampoco era nuestra idea principal, no nos íbamos a dedicar a ello, pero bueno, al final fuimos cogiendo el encanto de la gastronomía, de este tipo de gastronomía en este caso, por dentro. Vimos que la cocina te puede sorprender, te puede hacer recordar, y eso al final nos tocó muchísimo, muchísimo el corazón, porque al final todo lo importante en la vida pues sucede alrededor de una mesa, es lo que solemos decir nosotros.
Y ya la penúltima que te quiero trasladar, evidentemente ahora qué, ¿no? O sea, Estrella Michelin, te van a llegar todo tipo de entrevistas, etcétera, etcétera. ¿Va a haber ampliación del local, no sé, cambio de cartas? Cuéntanos.
Sí, bueno, al final, cambio de local actualmente no, porque vamos a intentar asentar el galardón. Hay que mantener los pies en el suelo, hay que trabajarlo, cosecharlo, mimarlo, recibir a la gente, hablar con ellos. Y luego, respecto a la oferta, hombre, claro, al final nosotros ya de por sí cambiábamos cada temporada, cambiábamos nuestra oferta. Y seguiremos en la misma línea. En cada temporada nosotros trabajamos con los productos, con la idea, con el concepto, inventamos o creamos una historia alrededor de nuestro menú de degustación que queremos contar en cada parte de los meses que nos abarcan X temporada, y va a seguir siendo así, o sea que sí, claro, ahora novedades.
Y esta sí es la última. Cuando sonó tu nombre anoche en el auditorio, ¿en quién pensaste primero, Marco Antonio?
Bueno, yo pensé en mi familia que estaba afuera esperándonos, en mi madre, toda la gente que he creído, porque al final nosotros, pues no sé, al final no hemos tenido la oportunidad de estudiar de este tipo de... O sea, no hemos estudiado gastronomía, no hemos trabajado prácticamente, o sea, nuestro currículum tiene 2 líneas, por así decir. Empezamos muy joven, con 22 años, 21, abrimos restaurante Frases con todo el esfuerzo, poniendo nosotros mismos el suelo, las paredes. Y bueno, llegar a donde hemos llegado ha sido gracias, evidentemente, al apoyo de toda la gente que nos ha acompañado, que ha sido nuestra familia.
Pues Marco Antonio Iniesta, ahora lo que hay que hacer es mantener esa Estrella Michelin con yo digo, con garras y dientes, ¿verdad? Y hay que aguantarla, sí, ahí.
Por supuesto, claro. Eso ahora hay que trabajarlo.
Pues un abrazo muy fuerte. Apellido de campeón tienes. Y ahora ya tienes una estrella. Gracias por atender a la cadena COPE, Marco Antonio.
Muchas gracias. Bueno, Pedro, gracias.
Un abrazo. Qué alegría, de verdad, tener una Estrella Michelin más en nuestra región, con Marco Antonio Iniesta y con María Egea del restaurante Frases. Un alto en el camino y seguiremos hablando de gastronomía, que hoy es miércoles.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Escuchen vuesas mercedes, la buena nueva que traigo. Que nada han de llegar bufones, espadachines, brujas, escudos y cascos. Escuchen vuesas mercedes, del 6 al 9 de diciembre, vigésima edición del Mercado Medieval de Caravaca de la Cruz. Tu cita con la historia.
Residencia Villa de la Plata.
Nueva residencia para personas mayores especializada en salud mental y Alzheimer, a 10 minutos del centro de Murcia y con más de 4.000 metros cuadrados de jardines y espacios libres. Unidades de convivencia con un máximo de 12 residentes en un ambiente hogareño con atención centrada en las personas. Infórmate en residenciavilladelaplata.es.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Catorce minutos pasan de la una, vamos a acercarnos a la calle porque había habido una presentación muy importante. Se ha presentado lo que es la Red para la Inclusión Social. Dentro de los actos conmemorativos del Día Europeo de las Personas sin Hogar hay mucha gente que no tiene una vivienda. Y entre esa mucha gente también hay jóvenes, hay adolescentes. Siguiendo este acto está nuestra compañera Paula Pascual, además con protagonista. Paula, cuéntanos.
El 23 de noviembre se celebraba el Día de las Personas sin Hogar y hoy en el Ayuntamiento se está celebrando una interesante jornada de la que vamos a hablar con la concejal de Política Social, Pilar Torres. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, se ha presentado una aplicación muy interesante. ¿Para qué va a funcionar? ¿Para qué va a servir?
Bueno, pues efectivamente, y enmarcado en ese Día Europeo de Atención a las Personas sin Hogar, lo que el Ayuntamiento de Murcia refuerza en la lucha contra el sinhogarismo es una herramienta informática para atender a las personas sin hogar que nos permita tener un conocimiento, un diagnóstico real de la situación. Y con esta informática, que además es un diseño municipal financiado con fondos europeos, pues es una respuesta innovadora a ese reto del sinhogarismo, que va a proporcionar una información actualizada de la red de recursos, mejorando la atención y la coordinación con las entidades del tercer sector, que para nosotros es fundamental, ese trabajo en red que queremos destacar. Y desde luego lo que queremos es tener una atención centrada en la persona para minimizar el nivel de exclusión social. Queremos que se genere un impacto transformador en la vida de las personas más vulnerables, porque la mayoría de estas entidades que forman parte de esta nueva alianza pues tienen sus programas de formación, de reinserción laboral, y es lo que nos va a permitir que no se cronifique en la situación de vulnerabilidad. Hoy en el marco de la Red para la Inclusión Social, que está formado por diferentes entidades, entre ellas EAPN, que es la Red Europea de la Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, y diferentes entidades como Estepaín, Cáritas o Garcí, la Fundación Secretario, la Fundación Jesús Abandonado, ACE, Murcia Acoge, Proyecto Abraham, Lumbares y la Huertecica, venimos a firmar ese convenio de adhesión que nos permita desde luego dar un impulso y mejorar la situación del sinhogarismo en el municipio de Murcia.
¿Se tiene calculado más o menos cuántas personas sin hogar habría en el municipio de Murcia?
Pues tenemos, lo que pasa es que los tenemos repartidos en un tanto por ciento, más del 50% de las personas están sin vivienda, el 18% de las personas están en viviendas cuya situación a lo mejor es más insegura, el 17% de ellas son personas sin hogar y el 15% de las personas viven en viviendas inadecuadas. La mitad de las personas que están en situación de exclusión social se encuentran en alojamientos temporales de actividades sociales que subvencionamos desde la propia Concejalía de Bienestar Social, Familia y Salud del Ayuntamiento de Murcia. Aproximadamente tenemos unas 500 personas en todos estos recursos, con un perfil de que la mayoría son hombres, el 75%, el 25% son mujeres, y mayoritariamente están en edades comprendidas entre 45 y 65 años.
Con esta aplicación se va a poder saber mucho más de todas estas personas que son atendidas.
Efectivamente, lo que queremos es que toda la red de las entidades del tercer sector que vienen trabajando por el sinhogarismo puedan no solamente tener un profesional asignado para ese vínculo que se genera con estas personas, sino tener un histórico, el conocimiento de todo el trabajo que se viene realizando con ellos, la valoración de su situación, las ayudas económicas y las prestaciones que se ponen en marcha, los itinerarios de formación y los programas de reinserción laboral, lo que nos permita también no solamente el que puedan ir pues cambiando de recursos, sino además cambiando de municipios o de comunidades autónomas.
Pilar Torres, gracias.
Muchísimas gracias.
Gracias, Paula. Gracias a la concejal. a Pilar Torres. Ah, por cierto, me dicen que Paula me pide de nuevo paso porque tiene a responsables de Jesús Abandonado que también tienen mucho que decir de las personas sin hogar. Paula, cuéntanos.
En esta jornada también se encuentra el presidente de la Fundación Jesús Abandonado, José Manuel Martínez. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, la atención a las personas sin hogar es algo en los que ustedes llevan trabajando muchos años. Ahora mismo, ¿a cuántas personas atiende Jesús Abandonado?
Mira, el trabajo lo llevamos haciendo toda la vida, de distintas formas, más de 100 años, y en una concreto, a través del patronato que se fundó en 1982, de forma muy especial. Nuestro centro, nuestro eje, nuestra razón de ser es atender a las personas sin hogar que transitan, que están en nuestro municipio, ¿verdad? Porque somos locales, somos murcianos, para Murcia y para toda la persona necesitada. Nosotros te puedo dar un dato que nos pasaremos de haber atendido este año a más de 3.400 personas, de las que prácticamente pues 1.860, 1.900 se integran en los distintos itinerarios en los que estamos trabajando, porque se nos conoce por un comedor social en el cual nosotros estamos cubriendo la necesidad básica de comer, pero hay detrás un trasfondo y es también de sociabilizar personas que están solas, muy solas, en la calle, tienen un rato que es el desayuno, la comida o la cena, en la que comparten con otras personas como ellos, con un grupo magnífico de voluntarios y con trabajadores nuestros. Pero también tenemos un centro de atención y de información que funciona todo el día, toda la noche. Nosotros no cerramos, estamos abiertos los 365 días del año para recoger, para acompañar en un primer momento a la persona que así lo requiere, ¿verdad? De otra manera también tenemos nuestros centros de día para que puedan estar en jornada de día pues ahí protegidos, refugiados y haciendo distintas actividades. Tenemos un centro de formación, tenemos viviendas para distintos programas, tenemos albergues, es decir, ¿qué le voy a decir yo al pueblo de Murcia y a ustedes que no conozcan? Que nos ayuden, que se unan a nosotros, que sigan apoyándonos y espero pues gozar con su sonrisa, con su cariño, con sus aportaciones, con todo lo que sea necesario para seguir en la labor.
José Manuel, ¿ha cambiado? ¿Se han atendido más o menos personas que el año pasado? ¿Ha cambiado la persona que atiende Jesús Abandonado?
Mira, yo tenía la ilusión cuando cogí la presidencia de que cada vez podría dar cifras mejores, pero tengo que sentirme un poco regular porque son peores. Cada año hay más necesidad, hay más situación de calle, hay algo que nos alarma y es que empiezan a irrumpir los jóvenes entre 18 y 23 años empiezan a estar ya en calle y también la mujer. Casi todos que atendíamos en tiempos atrás, la gran mayoría de hombres, pero la mujer también está ocupando un sitio en la calle y claro, nos preocupan porque aquí no hay distingos entre hombres y mujeres, son personas que nos necesitan, pero que haya esos indicativos, algo está pasando, estamos estudiando, estamos trabajando en ello, porque ha pasado un año aquí, pero sigue. Entonces, la noticia, desgraciadamente, es que hay más gente en situación de calle.
Y esto de que sean jóvenes las personas que estén en calle, ¿por qué? ¿A qué se atribuye? ¿Qué ha pasado?
Pues mira, hay factores desde criaturas que llegan y que son acogidos en nuestro país, son menores de edad, pero al cumplir los 18 años los sistemas de protección ya no actúan, entonces ellos tienen que ir a calle y o siguen su deambular hacia no sé dónde o se quedan entre nosotros. Pero también hay otro gran número de personas, de chavales que por lo que sea, pues no se entienden en el núcleo familiar al que pertenecen y entonces deciden ocupar la calle. Ahí es donde estamos trabajando, porque claro, la soledad que tienen que sentir ellos, la tristeza que tienen que sentir los padres, los hermanos. Entonces, hay una situación, hay un caldo que tenemos que analizar, que tenemos que trabajar todos, sobre todo primero para prever que esto pase y luego cuando pasa, que tengamos cuidados paliativos que les ayude a reincorporarse lo antes posible, porque una persona en calle tiene un alto riesgo de sufrir trastornos mentales graves o de situaciones indeseadas.
Una última cosa, supongo que ya estarán preparando las Navidades, porque en Navidad siempre hacen comidas y cenas especiales, siempre Jesús Abandonado hace una campaña importante.
En Navidad se nos despierta la chispa del que nació hace años para darnos un ejemplo de vida, ¿verdad?, que a todos nos sirve. Entonces la Navidad es una fecha mágica en la que intentamos seguir ilusionados y seguir sobre todo dejando atrás lo menos deseable para poner en marcha un nuevo año, como un nuevo nacimiento en el que la esperanza reine, la alegría anide entre nosotros y esa ilusión que nos irradia nos convierta pues en cauces para el bien común, ¿verdad? El día 5, ya os aviso, que vais a ser avisados, presentaremos nuestra campaña de Navidad, ¿eh? Y luego es comidas, es salir a ver la ciudad tan bonita que está puesta con luces, que está engalanada. En una palabra, vamos a intentar hacer un año más que esa ilusión que está en todos nosotros sea compartida por nuestros usuarios y por la gente que nos rodee para ser felices.
José Manuel, gracias por atendernos.
Muchas gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Entramos en el Parque Terra Natura Murcia. Conoce y descubre todos los eventos, actividades y novedades que Terra Natura Murcia tiene para ti.
Y nos acercamos a Terra Natura, lo cual siempre es un placer, amigo oyente. Y hoy para hablar además de actos relacionados con el Día del Discapacitado. Para ello, tenemos a Beatriz Domingo, responsable comercial de Terra Natura, al otro lado del teléfono. Beatriz, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, buenos días. Todo muy bien.
Me encanta hablar con vosotros porque siempre además se nota que trabajáis a gusto, contentos en un entorno maravilloso como es Terra Natura. Y además vamos a hablar de un día importante, el Día del Discapacitado, como yo decía, y habéis preparado un montón de actos para que ese día se celebre como tiene que celebrarse.
Bueno, sí, a ver, quería decir que el Día de las Personas con Discapacidad realmente es el 3 de diciembre. Solamente que nosotros pues lo vamos a celebrar el día 1 de diciembre, pues de manera que puedan venir más personas de lo normal. Entendemos que el 3 de diciembre pues es horario laboral y quizá pues la gente esté trabajando o estén haciendo otras actividades y otras labores y hemos decidido que sea así, que sea el 1 de diciembre. Uh-huh. Lo celebraremos ese día, sí. En cuestión lo que vamos a hacer es, bueno, la plaza principal que tenemos en el parque, que nosotros la llamamos la Plaza de Leones, porque ahí tenemos los leones africanos y tal. Bueno, van a venir algunas asociaciones que van a poner sus stands, van a poder vender sus artículos, ofrecer información, todo lo que ellos necesiten. El acceso ese día para las personas con discapacidad va a ser gratuito. Y además, como coincide con el Black Friday, todos los acompañantes van a poder entrar a un precio pues simbólico por el motivo del Black Friday, que en este caso son 9 euros, o sea que es un precio reducido para todo el mundo. Y nada, luego de lo que es dentro de las actividades, vamos a tener las actividades habituales del parque, como puedan ser la charla de aves exóticas, de la exhibición de aves rapaces, charlas como hemos tenido siempre en nutrias, jirafas, en fin, un día pues que esperemos que haga buen tiempo para que todo el mundo pueda disfrutar de un paseo bonito por el recinto.
La verdad es que a mí me parece muy buena iniciativa y además, como tú decías, 9 euros es un precio bastante simbólico, ¿no? O sea, lo puede gastar casi cualquier persona, ¿no?
Exacto, sí. Bueno, y como ya sabemos, pues por ser Black Friday, nosotros también digamos que vamos en esa línea también y ofrecemos ese precio para todos los públicos y, bueno, pues para las personas con discapacidad, con acreditación en taquilla, van a tener su acceso totalmente gratuito.
¿Las actividades van a ser las mismas o similares a de todos los días? ¿Hay alguna sorpresa para este día o no?
En particular, lo que vamos a tener es, como te comentaba, hay asociaciones que sí que van a posicionar sus stands y van a tener en esta Plaza de Leones pues todas estas cositas que ellos quieran ofrecer al público asistente, ¿no? Y bueno, y siempre pues así de esa manera pues también nos informamos, yo la primera, a veces no sé las asociaciones exactamente en qué consisten y bueno, pues es una manera de que ellos vendan sus artículos, que los conozcamos un poquito más de cerca y va a estar muy interesante también, sí.
Pues recordamos, se va a celebrar en Terra Natura ese día el 1 de diciembre, el Día del Discapacitado, aunque sea el 3, para facilitar el acceso a las personas, porque el día 3 es laborable y con uh-huh. ese descuento tan importante ya va a haber todo tipo de actividades, como es habitual, en un día normal en Terra Natura. Pues muchísimas gracias por hablarnos de esas actividades y enhorabuena a Terra Natura, como siempre, por ser tan sensible a este tipo de colectivos. Muchas gracias, Beatriz.
Nada, muchísimas gracias siempre a vosotros.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
¡Vamos! 27 minutos pasan de la una, con un pelín de retraso vamos a hablar con nuestro querido Juan Antonio Pellicer. Pelle, en un día como el de hoy, ¿cómo no vamos a hablar con él? Ayer desde la gala estrella Michelin y evidentemente él estaba allí presente. Pelle, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Pues bien. Como dicen, desde saca de ayer de la gala Michelin.
Hemos hablado además a la 1 y 5 con Marco Antonio Iniesta del restaurante Frases. Estaba como un niño con zapatos nuevos, ¿eh? O sea, estaba encantado.
Es verdad, sí, estaba súper feliz.
Como tiene que ser.
Día importante en su vida.
Hombre, muy importante. Y día importante el que la vida de cualquier persona que tenga en su mano recetas del camino de Juan Antonio Pellicer, que se presentaba ya hace algunos días por parte de esta casa de la cadena COPE, y que es una auténtica maravilla, y que pueden venir a recogerlo aquí, a esta casa, a la cadena COPE de Murcia. Y hoy vamos a hablar de una de las recetas que aparece en este libro maravilloso, ensalada de habichuelas. Qué ricas esas habichuelas y qué sano plato también.
Sí, es un ensalado, yo me acuerdo que de niño era muy típico en verano, y bueno, mi abuela siempre hacía una ensalada de habichuelas. Vamos a comer una ensalada de habichuelas, y fíjate, en aquella época solamente cocía las habichuelas con una cebolla y unos ajos, y luego las servía con aceite, sal y vinagre, una vinagreta, y yo pues esta le quería cambiar un poco la elaboración, y he aprovechado pues que también está muy fenomenal, es incorporar verduritas de la huerta.
Oh, qué ricas.
Entonces, yo creo, normalmente en el libro viene pimiento verde, pimiento rojo, yo utilizo la variedad italiano, o tipo tres colores, hay unos que venden pequeñitos que parecen de piquillo, amarillos, rojos y naranja, que son súper dulces. Y pimiento rojo, ajos tiernos, y luego pues me gusta hacer también poner un picadillo de ñoras, cebolla y laurel. Pero eso es, yo he puesto también las observaciones en el libro, que podemos utilizar cualquier tipo de verdura. Yo a veces, si no tengo una verdura, porque si tengo judías, te pongo judías. Si tengo zanahorias, zanahorias. Si tengo guisantes, guisantes. Ahora que estamos también en temporada de alcachofas, pues le pongo unas alcachofas. El tema es si es un plato súper sano, porque puedes jugar con todo tipo de verduras, y muy sencillo. Hay verduras que las puedes, normalmente yo las corto muy pequeñitas, las corto en la limpia, puedo cortar en juliana, en brunoa, y lo único que hago es poner muchas veces lo que es un cazo de agua hirviendo. Hay verdura que la escardo un minuto y después la sarteo muy poco, a muy baja temperatura, así no quemando el aceite, y luego pues es mezclar esas verduras y con esas habichuelas. Cuando queremos hacer la cosa más rápido, lo que actualmente muchas veces aconsejo, comprar ya las habichuelas de bote, una bolsa de marca de buena calidad. Aquí tenemos en Murcia alubias de bote de muy buena calidad. Y yo en este plato he utilizado unas pochas, que son unas habichuelas redonditas. Pero yo muchas veces, pues lo mismo cojo faves o pochas o judiones de la granja. Dar la oportunidad de la imaginación, de decir, ¿qué cocino hoy? Pues mira, tengo dos botes de alubias y tengo estas verduras en el frigorífico, o hortalizas. Pues las cocino, las puedes cargar en agua hirviendo o las puedes sartear después un poquito. Buen aceite de oliva, buen vinagre, sal y un poquito de pimienta, y a disfrutar del plato. Lo que siempre aconsejo yo muchas veces es dejarlas macerar unas horas con esa vinagreta para que coja todos los sabores, esas habichuelas, al vinagre, al aceite y a las hortalizas.
Totalmente de acuerdo. Además, aparte de que es sanísimo este plato, estamos viendo la fotografía, es muy colorido. Tiene el verde del pimiento, el rojo, tiene ese amarillo, color también, el amarillo. Tiene todo un arco iris, los ajos tiernos, tiene todo un arco iris y es sanísimo. Estamos hablando, evidentemente, de legumbre y de verduras. Y es un plato que yo te iba a preguntar, en cuanto a dificultad, este no creo que requiera mucho, ¿no?
No, pues mira, ahora mismo hay, por ejemplo, los ajos sí, los ajos tiernos yo los confito. en aceite y lo dejo confitar. Y si es la cebolla, pues la puedes hervir o la puedes confitar también con muy poco aceite. Y luego las verduras, lo que es pimiento verde y pimiento rojo, pues lo puedes sartear o muchas veces yo aquí para sea más sano lo que es poner agua hirviendo con sal. Cuando estoy viendo, incorporo los pimientos, le doy un minuto, los saco y ya están crujientes, pero ya no están crudos. Igual que puedes hacer con la zanahoria, las judías, y es súper sano. Y luego, pues, hay veces, muchas veces me dicen, ¿y con qué acompañamos esto? Pues a mí me gusta hacer unos huevos poches y incorporar unos huevos y ya tienes también más proteína.
No, desde luego. Por eso te digo que es un plato que a mí me parece completísimo y de verdad que abre el libro, este cuarto libro, este plato, ensalada de habichuelas con vinagreta de verduras, que nos ha estado contando la receta Pelli, este cuarto libro, Recetas del Camino, que es una auténtica maravilla, amigos oyentes, y que lo tienen aquí en la cadena COPE. La semana que viene seguiremos hablando de recetas de este libro, Pelli. Cuídate mucho, vale. Cuídate mucho y sobre todo sigue cocinando, por el bien de la humanidad. Por el bien de la humanidad. Muchísimas gracias, maestro. Qué placer.
Un abrazo.
Gracias. Qué placer hablar con un gran cocinero y con un buen amigo. En el día, además, de la resaca de esas estrellas Michelin. Y nosotros nos vamos a ir a la calle porque siempre es una buena noticia inaugurar un hospital. Y esta mañana se ha inaugurado el Hospital IMED Virgen de la Fuensanta. Y ahí ha estado nuestro compañero Javier Herraiz. Cuéntanos.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas. Pues desde ahí Murcia cuenta con un nuevo hospital, IMED Virgen de la Fuensanta, si no me equivoco, pegado al Carrefour Infante, perdón, al Carrefour Zaraitza, para que la gente se haga una idea. Su director, Roberto Ferrandiz, ¿qué tal?
Muy buenos días.
Enhorabuena por esta inauguración. ¿Cuándo es un poco el origen de venir a Murcia? Estamos hablando de un grupo que opera ya con mucho éxito en Valencia, pero que desembarca en Murcia. ¿Con qué servicios y con qué oferta?
Bueno, es un grupo hospitalero que tiene un desarrollo importante en la Comunidad Valenciana y que desde el año 2019... tiene un centro de radioterapia aquí en Murcia para atender a los pacientes de servicio murciano y ha tenido la oportunidad de adquirir un proyecto que se inició por un grupo de empresarios, promovido por un grupo de empresarios de Murcia, y viene con ánimo de dar todos los servicios privados para los pacientes que tengan aseguradoras y también ponerse a disposición de servicio público para complementar o para colaborar en el cumplimiento de los objetivos.
Lo que ya funcionaba es un centro de radiología oncológica, creo, en Nueva Condomina, ¿no?
Sí, un centro de radioterapia para pacientes de cáncer en tratamiento de radioterapia.
Y arranca este hospital, creo que con 40 camas, ¿con qué servicios?
Bueno, tiene todos los servicios que se pueden abordar, arrancaremos en varias fases, tiene 8 quirófanos, tiene 40 habitaciones, tiene 40 consultas, y tiene la capacidad de resolver cualquier problema sanitario a lo largo de los próximos meses, ¿no?
Claro, abierto con todas las compañías privadas, por supuesto, es el principal objetivo, pero sin descartar la colaboración con...
Sí, lógicamente, siempre tenemos un sentido colaborar con el servicio público.
Muchísimas gracias. Bueno, pues las palabras de Roberto Ferrandiz, recordamos, el director de este nuevo hospital que se abre, que se inaugura ahora mismo, el IMED, Virgen de la Fuensanta, que está situado, pues bueno, Juan Carlos I, según se sube hacia arriba, muy pegado a Carrefour Zaraitza, la calle anterior, y es un centro que, como decimos, va a suponer, pues bueno, una nueva oferta dentro de la sanidad privada, en principio sanidad privada del municipio de Murcia, pero sin descartar, por supuesto, esa colaboración con el Servicio Murciano de Salud, de la que también ha hablado Juan José Pedreño. Bueno, el consejero de Salud ha venido a recalcar que esa colaboración llegará en el momento en que el Servicio Murciano de Salud, la consejería, valore realmente los servicios que ofrece este hospital, esas 40 camas, y qué es lo que necesita, qué carencias puede cubrir con este hospital el Servicio Murciano de Salud. Entonces se firmaría ese convenio de colaboración. De momento la apertura ya es una realidad. Este IMED en Virgen de la Fuensanta, aquí muy cerca, insistimos, de Carrefour Zaraitza, un centro que se inaugura en el día de hoy y que ya empieza a funcionar, pues para todos los murcianos y para todos los que tengan algún seguro privado contratado, en principio, aunque insistimos que la colaboración con la sanidad pública está abierta. De momento eso es todo, Pedro.
Gracias, Javier, por esa comunicación. Siempre digo, estamos de enhorabuena cuando abre un centro sanitario, lógicamente. Y cuando son la 1 y 37 minutos, vamos a hablar de Navidad, porque hoy se han presentado actos destacados de la Navidad aquí en la ciudad de Murcia. Ojo, Carlos Alcaraz va a seguir siendo protagonista y presten atención porque ahí está nuestra compañera Paloma Garrido con algún que otro invitado que nos va a contar cosas.
La Navidad ya se respira en las calles de Murcia. El fin de semana pasado tuvo lugar el encendido navideño. Hoy el Ayuntamiento de Murcia presenta la programación especial para esta época del año. Estamos con el concejal de Cultura, Diego Avilés. Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tiene de especial esta programación este año en particular?
Pues creo que la Navidad, que es una de las fechas más esperadas por todos nosotros, también se convierte en una oportunidad, ¿no?, para fortalecer la marca ciudad, la marca Murcia, y también pues para seguir trabajando y fomentando ese motor económico, cultural, turístico que supone una fecha tan esperada. Así que estamos trabajando de lleno todas las concejalías del Ayuntamiento de Murcia, capitaneadas, como no, por el alcalde Ballesta, para hacer una Navidad histórica. Una Navidad que va a ser además preámbulo del 1200 aniversario de la ciudad de Murcia, por lo que tendremos más de 1200 actividades en diferentes escenarios. Este año, como no, pues contaremos de nuevo con ese eje norte-sur, con ese itinerario que ya cuenta con los escenarios ya tradicionales como son el Gran Árbol de Navidad, el Mercadillo de la Glorieta o el Jardín de los Sueños, pero además se incorpora la Avenida Libertad con la celebración en Cortilandia, la Plaza de la Paja con la plantación de un Belén monumental hecho con 30 toneladas de arena, y además la Cárcel Vieja, que hemos anunciado esta mañana de la mano de la Fundación Carlos Alcaraz, que va a coger la primera exposición, con los pies en la tierra llamada, que va a hacer un recorrido, un barrado, ¿no?, sobre la vida y los éxitos deportivos de este murciano tan universal.
Ahora hablaremos de esa exposición, Diego, porque van a haber actividades para todos los públicos, todas las edades, poniendo por supuesto siempre especial énfasis en los más pequeños de la casa.
Por supuesto, los más pequeños son grandes protagonistas y sobre todo destinatarios de la programación que estamos preparando. Van a ser, como no, centenares de talleres, títeres, magia, teatro, que va a haber en diferentes escenarios. Y además también música, ¿no? La música gran protagonista gracias a las agrupaciones musicales, a nuestras cuadrillas, peñas huertanas y también pues a tantos y tantos artistas murcianos y otros venidos de otros puntos de nuestro país que, bueno, pues van a derrochar su talento en diferentes escenarios de nuestro municipio. Concretamente el escenario que se instala cada año en el edificio Moneo se inaugurará el próximo día 21 con una actuación musical de José Blaya, del murciano, y acabará el próximo día 30, y entre ellos el día 22 acogerá la llegada de Papá Noel.
¿Cuándo van a comenzar esas actividades para tenerlo en cuenta?
Pues digamos que ya pulsamos el botón de la Navidad el pasado sábado con la inauguración del alumbrado navideño. Ya se están desarrollando actividades navideñas, se inauguró también Cortilandia el pasado viernes, pero bueno, el momento, digamos, más significativo ya comienza a partir de este viernes, cuando vamos a abrir el Mercadillo de la Glorieta y cuando el sábado además inauguraremos el ya reconocido también cuento de Navidad sobre la fachada de nuestra casa consistorial. Historial. El fin de semana siguiente, el día 6, se inaugurará el Gran Árbol de Navidad y el 14 de diciembre, sábado, el Jardín de los Sueños.
Actividades, talleres que se recogen todos en una página web que el Ayuntamiento de Murcia ha creado.
Sí, navidadmurcia.es, para que de una manera accesible, intuitiva, sencilla, simplemente echando un vistazo, podamos tener pues con certeza esa programación navideña, esas más de 1200 actividades, los escenarios más distribuidos de una manera muy intuitiva, por lugares, pedanías, ubicaciones, tipo de actividad, desarrollo de desfiles como el de Papá Noel o la Cabalgata de los Reyes, etcétera.
Cabalgata de los Reyes, este año hay algo especial, nos comentaba antes en esa rueda de prensa, antes de la llegada de los Reyes Magos a Murcia.
Sí, este año traemos una importante novedad y es que queremos que ya incluso permanezca como tradición en nuestra Navidad. Un emisario de Su Majestad de los Reyes Magos vendrá el día antes, el día 4, a anunciar oficialmente al alcalde desde los balcones del Ayuntamiento que la llegada inminente de los Reyes Magos, que será el día siguiente. Y acto seguido desfilará por las calles del centro de nuestra ciudad, acompañado por los camellos reales, por un séquito bastante significativo, anunciando a todos los murcianos que los Reyes Magos vuelven a la ciudad de Murcia a repartir magia e ilusión.
Por otra parte, los belenes vuelven a tener un protagonismo especial esta Navidad. De hecho, nos encontramos esta mañana en la Cárcel Vieja. Hemos visto pues a unos artesanos, artistas, elaborar las propias figuras también.
Sí, yo creo que los belenes son sin duda una clara muestra de la identidad murciana y piedra angular de nuestra Navidad, una Navidad tradicional. Murcia tiene mucho que decir porque es cuna del Belén. Todos conocemos la industria que ya existe en Puente Tocino, donde se fabrican todas las figuritas del Belén que se lucen prácticamente en todo nuestro país y fuera de él. Tenemos grandes reconocidos artistas como el propio Salcillo, que construyó un Belén monumental, y como no, pues tenemos que hacer buena gala de ello. Este año, aparte de ese Belén monumental, construyó una arena que será será algo bueno, llamativo, significativo en la Plaza de la Paja. También pues desarrollaremos la ruta de los belenes, que tendrá diferentes escenarios en nuestras pedanías y en el centro de nuestra ciudad. El Belén municipal que se desarrollará en el patio del Palacio Episcopal y que se inaugurará el próximo 7 de diciembre. Y también, como no, el Salón de Plenos, que acogerá este año una obra del inmortal Francisco Salzillo, como es la Sagrada Familia de la Iglesia de San Miguel, acompañada por otros cuatro angelotes del insigne escultor, además de una colección de tablas del Renacimiento y del Barroco que pertenecen a un coleccionista particular y que además hace pues alegato o un gesto, un signo a la Natividad y al Nacimiento del Niño Dios.
Y por otra parte, una exposición aquí donde nos encontramos en la cárcel vieja de Carlos Alcaraz, titulada Los pies en la tierra, que si no recuerdo mal dará comienzo a partir del 14 de diciembre.
Así es, además, bueno, creo que es un bonito recorrido por los éxitos de Carlos Alcaraz, de ese niño que practicaba y que entrenaba en el Palmar, que hoy es una estrella mundial, que pone el nombre de la ciudad de la región de Murcia en todos los puntos de la tierra y que, bueno, va a concentrar todos sus éxitos aquí en la cárcel vieja. Una oportunidad más para un escenario nuevo para nuestra Navidad, una oportunidad más para elevar el nombre de nuestra ciudad más allá de nuestras propias fronteras. Creo que va a ser algo realmente llamativo. Nos vamos a poder hacer fotos con los trofeos, vamos a conocer sus objetos personales y una serie de sorpresas que ya se desvelarán en su debido momento.
Estaremos expectantes hasta que llegue ese momento. Concejal de Cultura Diego Avilés, gracias.
Muchas gracias a ti.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil. Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Ayer, amigos oyentes, hablábamos de la figura del maestro, del docente, y hoy lo volvemos a hacer porque desde FESIE, desde el sindicato FESIE, se reivindican las condiciones profesionales y salariales de nuestros profesores aquí en la región de Murcia. Porque a veces pensamos que el profesor, bueno, pues gana mucho dinero, tiene muchas vacaciones. A lo mejor estamos equivocados. Y para abordar esta cuestión, ¿quién mejor que Federico Faust, precisamente secretario general de FESIE aquí en la región de Murcia? Señor Faust, ¿qué tal? Estamos muy buenas.
Hola, muy buenas.
Bueno, no sé si estamos alejados de la realidad, pero yo creo que merecen más reconocimiento nuestros profesores, nuestros maestros, ¿no?
Sí, es evidente que la profesión del docente es una profesión casi de alto riesgo hoy en día, ¿no? Que hacemos un servicio esencial y lleva un gran desgaste y ya lo hemos visto en el COVID, la importancia que tenía, pues eso, que nuestros chavales estuvieran atendidos y no perdieran el ritmo en su educación con la labor de los docentes.
Ahora mismo, de media, ¿cuánto echa de horas un docente a la semana aquí, por ejemplo, en la región?
Mira, en la región de Murcia, digamos, la carga lectiva se mide por las horas lectivas, que son las horas de pizarra. Los docentes de la pública están en 18 horas en secundaria y 23 horas en primaria infantil, pero en la concertada estamos a una 25 horas, excepto si tu jornada es solo en la ESO, que está a 24 horas. Entonces, esas horas de pizarra, podríamos decir, pues genera, aparte de una descompensación en las condiciones de los docentes de la misma red, ¿no?, de pública, uno de titularidad pública y otro de titularidad privada, esa descompensación que hay, pues una mayor carga de trabajo y lectiva de cara a dar una enseñanza en calidad.
También hay que reconocer un poco esa labor desde el punto de vista de la autoridad, ¿no? La figura de que sea autoridad, por lo que usted decía, porque aumentan las agresiones y se siente el profesor un poco indefenso.
Sí, claro. La sensibilización y las medidas que debe de tomar siempre la administración y los titulares de los centros es debe ir en ayudar, en defender la situación del profesorado y que nos veamos en ese aspecto respaldados y reconocidos, ¿no? Es un trabajo de día a día, de sensibilización en las familias, de que vean la labor que hacemos y bueno, un poco pues de respeto mutuo en nuestro trabajo.
Y ya casi trabajo, y ya casi termino. No sé si hay una gran diferencia salarial entre los profesores de la pública y los de la concertada.
Mira, en la región de Murcia, en el ámbito de la enseñanza concertada, nosotros tenemos de los mejores salarios a nivel nacional si lo comparamos con la concertada, pero a nivel de la pública y la concertada en la región de Murcia, sí que hay, tenemos un acuerdo de homologación retributiva que partimos, digamos, del mismo salario, pero a partir del sexto año de trabajo, al tener ya dos trienios y un sexenio, pues las diferencias se agrandan mucho, porque nosotros en la concertada ni tenemos reconocido los sexenios ni tenemos reconocida la carrera profesional. Y los sexenios y la carrera profesional, que son dos complementos importantes que pueden optar los docentes de la enseñanza pública, pues estamos intentando, ¿no?, negociar y poderlo conseguir incorporar a nuestras retribuciones para que no haya a partir de ese sexto año esa diferencia retributiva tan grande entre la pública y la concertada.
Pues ahí quedan esas reivindicaciones y sobre todo, pues evidentemente, elogiar la figura del docente, del maestro, porque ¿qué sería de nosotros si no hubiéramos tenido una buena educación a través de esos maestros y maestras? Federico Faust, secretario de la FESIE, muchísimas gracias por estar con nosotros y por atendernos.
Por el que va a ustedes, muchas gracias.
Herrera es como una institución del periodismo. La manera que tiene de informar es natural.
A mí que me gusta el deporte, la pasión con que lo cuentan Paco y Lama, contagia.
De la linterna con Expósito, yo me quedo con su rigor y su objetividad.
COPE es más que una radio.
También en cope.es y en tu móvil.
COPE Murcia.
En los próximos minutos vamos a hablar de una posible huelga de ambulancias. Tenemos a Julio López Pujalte, que es secretario de Acción Sindical de la Federación de Atención a la Ciudadanía de Comisiones Obreras. Digo, de una posible huelga de ambulancias, porque mañana puede ser un día clave. Va a haber una reunión, era una huelga que estaba anunciada. Incluso antes del verano se llevaron a cabo paros intermitentes, recuerden, como medida de protesta, bueno, pero se frenó en principio la idea de una huelga. Pero vuelve a cobrar fuerza, sobre todo porque lo que quieren los trabajadores de este servicio de ambulancias es una mejora de las condiciones laborales. Estamos hablando de más de 800 empleados de este servicio y sobre todo de la negociación de su convenio colectivo. Como decimos, tenemos protagonista. Julio López, desde Comisiones Obreras, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, es un sector, evidentemente, que afecta mucho a la gente, sobre todo, que necesita ese transporte, ya sea para rehabilitación, ya sea para ir a un hospital, etcétera. ¿Cómo está ahora mismo la situación? Yo decía que mañana una reunión clave, ¿no?
Sí, mañana 28 nos reunimos la mesa de negociadora, la parte social, con los empresarios también, ¿no? Y nos hicieron una oferta económica para que valoráramos la parte de la empresa Comisiones ya contestó por escrito a esa oferta económica, nos parecía insuficiente. Estamos hablando de que había una huelga convocada que se paralizó porque la empresa se comprometió a hacer ofertas económicas. Hasta ahora la oferta económica que nos ha hecho nos parece insuficiente y lo hemos manifestado. En esta negociación la parte social está compuesta por diferentes sindicatos y hay un sindicato que tiene una mayoría absoluta, digamos, en la parte social, que es el que ha hecho declaraciones ya a la prensa. Nosotros somos prudentes y esperamos a mañana la reunión porque a lo mejor si decimos, como vamos a decir claramente, para los trabajadores y para Comisiones Obreras es insuficiente la oferta económica, no sabemos lo que va a contestar la empresa. Si contesta con la misma oferta, pues probablemente se reanudará esa huelga que comentáis, esa huelga que ya estaba, que tenía sus fechas y estaba prevista, como bien dices, antes del verano, y que se paralizó para intentar llegar a un acuerdo económico que hasta ahora, Comisiones lo ha dicho ya claramente en un comunicado, nos parece insuficiente para los trabajadores, ¿eh? Y ya está, y hasta ahí estamos. Mañana veremos y tomaremos la decisión en firme de si seguimos apoyando esa huelga. Si la empresa no hace otra oferta, será lo más probable, pero si la empresa hace otra oferta, volveremos a valorar esa oferta.
Yo quería, ya casi para terminar, brevemente, ¿cuál es ahora mismo la situación de los trabajadores? ¿Qué piden y qué ofrece la empresa que se encarga de las ambulancias?
Llevamos intentando negociar este convenio desde el primero de 2023, año 2023 y año 2024, que casi está acabando ya. Los trabajadores, lo que nos falta para llegar a un acuerdo con la empresa es que eso no puede caer en el olvido. Es decir, los trabajadores están demandando una compensación por el año 2023 y el año 2024, que están con el salario congelado del año 2022. Eso es lo que a nosotros, como Comisión de Obreras, nos falta. Si la empresa hiciera una oferta razonable para esos dos años, podríamos aceptar lo que hasta ahora ofrece a partir del año 25, 26 y 27. Y no me importa decir que la oferta de la empresa para el año 25 es de un 4%, para el año 2026 un 3% y para el año 2027 es un 2,5%. Pero solo nos falta a nosotros, entendemos, que compense algo, no sabemos qué, dinero, para el 2023 y 2024, que esos dos años han estado los trabajadores perdiendo poder adquisitivo, obviamente, ¿no? Uh-huh. Porque además han sido años duros, ¿no? O van a ser años duros, sobre todo el 2023, ¿eh? Y el 2024 no sabemos cómo va a acabar el IPC, ¿vale? Y esto es lo que nos falta en la oferta económica para llegar a un acuerdo. Uh-huh. Y así lo manifestamos y se lo volveremos a manifestar a la empresa, a ver qué ha valorado, ¿vale?
Ya termino. Hablo de más de 800 trabajadores afectados. Si se llegara a la huelga, ¿estaríamos hablando de paros intermitentes o de una huelga continuada en el tiempo? No sé cómo se podría enfocar, si se llega.
Estaban previstos paros intermitentes. Lo que pasa es que hasta el día, la memoria me falla, creo que a partir de un día de diciembre, de finales de diciembre, esta huelga se convertía o se decía que se iba a valorar si iba indefinida o no, ¿no? Uh-huh. Lo tenemos que valorar. O sea que ahora se tiene una huelga, digamos, de paros intermitentes para hacer notar dónde estamos, ¿no? Y qué pedimos. Esto, todo esto a expensas de lo que ocurra mañana.
Sí,
¿eh?
Sí, sí,
yo
está
no
claro.
Quiero adelantarme uh-huh. a ese dato que es importante, porque insisto, si la empresa se aviene a razonamiento, pues a lo mejor cambia la situación, ¿no?
Uh-huh.
Pero en principio esto es lo que hay, ¿no? Nuestro planteamiento uh-huh. es que nos falta, digamos, una parte para compensar a los trabajadores en el año 2023 y 2024.
Uh-huh.
Es importante que todo el mundo sepa que en este planteamiento de huelga ese sindicato mayoritario, que tiene mayoría absoluta, ya parece, porque lo ha dicho en los medios, que ha tomado su decisión, y su decisión es un claro no y reactivar la huelga. Imagino que será, le ha faltado decir que imagino que esto será si mañana no ocurre nada por parte de ninguna novedad por parte de la patronal, ¿no?
Pues Julio López, responsable en este caso de Comisiones Obreras, de esa secretaria de Acción Sindical de esa Federación de Atención a la Ciudadanía. Muchísimas gracias por estar en la mañana de la cadena COPE y esperaremos qué ocurre en la reunión de mañana, porque es un sector muy importante para el ciudadano. Ahora mismo el que me está oyendo necesita rehabilitación o trasladarse a un hospital, etcétera, etcétera, pues es básica la ambulancia. Muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias a vosotros por llamar. Muchas gracias.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Si estabas pensando en cambiar de coche, no te puedes perder la Black Feria de Oportunidades de Flexicar. Será del 21 de noviembre al 1 de diciembre y es una oportunidad única para conseguir el coche de tus sueños al mejor precio del año. Aprovecha y renueva tu coche ya con un descuento irrepetible.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
IMED Hospitales, tu nuevo hospital privado en la ciudad de Murcia. Un moderno centro equipado con la última tecnología médica y todas las comodidades para el paciente. IMED Virgen de la Fuensanta colabora con todas las compañías aseguradoras de salud. Estamos junto al Centro Comercial Zaraiche, en la Avenida Juan Carlos I. IMED Hospitales, factor humano más tecnología punta.
La Abadía Brasserie, mucho más que una comida de Navidad. Un nuevo concepto en carnes premium a la parrilla. La Abadía Brasserie, un steakhouse con carnes ibéricas de bellota y vaca vieja en un ambiente único. Pregunta por nuestros menús navideños y reserva ya. La Abadía Brasserie, en Plaza Mayor 5 de Murcia. Que no se te haga tarde.
Hablemos claro, como el agua. Sabemos que el agua del grifo de nuestras ciudades cuenta con las máximas garantías de calidad y salubridad. Y pese a ello, seguimos pensando que no es un agua buena. Todo lo demás sabe a excusa. Aguas de Murcia, Ayuntamiento de Murcia.
Residencia Villa de la Plata. Nueva residencia para personas mayores especializada en salud mental y Alzheimer a 10 minutos del centro de Murcia y con más de 4.000 metros cuadrados de jardines y espacios libres. Unidades de convivencia con un máximo de 12 residentes en un ambiente hogareño con atención centrada en las personas. Infórmate en residenciavilladelaplata.es.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues hay que decir que no hay grandes incidentes en las calles y carreteras de Murcia y sobre todo mucha precaución, por favor.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Bueno, y sepan que ya se conocen los emparejamientos de la Copa del Rey. Yeclano Elche, Minera Alavés y Andorra Cartagena. Estás escuchando Mediodía Cope. Te contamos todo lo que te interesa con Jorge Bustos y Pilar.